¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por acompañarnos hoy ya viernes 21 de octubre. Ya sabes, una hora 30 minutos aproximadamente de lo que ha ocurrido y también de lo que pudiera ocurrir aquí en la localidad, también a nivel estatal, a nivel nacional y por supuesto también un poquito de lo más relevante a nivel mundial. Te recuerdo también que es muy importante para nosotros conocer tu opinión y tu postura acerca de la información que te presentamos de manera diaria, por lo cual que te extendemos los diferentes métodos para mantenernos en contacto. Uno de ellos es la línea de WhatsApp que aparecerá en tu pantalla, 6442-042120. Estamos activos también a través de todas las existentes plataformas digitales. Te invitamos a seguirlas si aún no has dado ese me gusta o esa manita hacia arriba y por supuesto también a que compartas a través de Facebook esta transmisión que está completamente en vivo. Y bueno, comenzamos con la información y por supuesto que lo tenemos que hacer con este hecho que ayer por la tarde ocurrió en el municipio de Empalme, donde se registró un enfrentamiento armado muy cercano a una escuela primaria.
Poco después de las declaraciones del gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, y el comunicado de la SEC menospreciando y reprochando el actuar de un maestro de Guaymas que buscó preparar a sus alumnos sobre el cómo actuar ante una balacera el pasado 17 de octubre, este jueves, una escuela primaria de Empalme, municipio ubicado al sur de Sonora, casi fue sede de un enfrentamiento. Aunque los menores en todo momento permanecieron resguardados por sus maestros, en videos publicados en las redes sociales se observa cómo estos tuvieron que utilizar los protocolos, tanto de calma como de resguardo.
Todos abajo nada más. Todos abajo. No se muevan abajo. Ahorita va a pasar, nomás tenemos que estar abajo.
En las afueras de la escuela primaria Mario Silva Cortés se presentó un ataque contra los tripulantes de un vehículo, donde resultaron un abatido y dos lesionados, indicó la secretaria de Seguridad María Dolores del Río Sánchez. Y aunque uno de los lesionados intentó resguardarse en la escuela, no lo logró.
Dentro del vehículo se podían ver armas de alto poder, por lo que las primeras investigaciones arrojan que el ataque pudiera deberse a una pugna entre grupos criminales. Uno de los lesionados trató de resguardarse en el interior de la escuela, pero rápidamente fue trasladado para su atención médica. A los ciudadanos quiero decirles que inmediatamente nos coordinamos los integrantes del Gabinete de Seguridad. Me coordiné con el Secretario de Educación y Cultura y con el Alcalde de Empalme. Me comuniqué también personalmente con la directora de la escuela, quien me confirmó que tanto los estudiantes como el personal docente se encontraba bien.
Como se anunció desde hace días por los constantes hechos denominados mediáticos por el gobernador, más que de inseguridad, la presencia de las corporaciones seguirá con un reforzamiento, expuso del Río Sánchez, y además con las estrategias necesarias para esclarecer los hechos y ejecutar las medidas necesarias contra sus protagonistas.
A los padres de familia les digo que la prioridad del gobernador y de su servidora es y será la seguridad de los niños y de los jóvenes, por lo que el gobernador nos ha instruido a reforzar la presencia de las instituciones de seguridad y que este acto no quede impune.
Pues ahora sí que atole con el dedo, les dieron los padres de familia, inclusive este maestro que estuvo realizando este simulacro y el cual, recordemos, rechazó la Secretaría de Educación y Cultura diciendo que no era necesario, remarcando que era una exageración. Palabras que de nueva cuenta utilizó el gobernador del estado y que recalcó que este maestro, también del municipio de Guaymas, iba a recibir la sanción pertinente por realizar este tipo de actos que solamente dejan daño psicológico en los menores. Sin embargo, ese daño psicológico ya lo tienen todos los pequeños y adultos y grandes adolescentes con la situación que estamos viviendo en el estado de Sonora y principalmente en el sur y también en algunos municipios del norte del estado. decían que no era necesario, y aquí está la prueba de que los pequeños sí tendrían que saber cómo actuar ante una situación de estas, ya sea si los agarra en la calle, si los agarra en el transporte, si los agarra en casa, cuando van a la tienda o dentro de cualquier inmueble, incluso las escuelas, que aunque sabemos no han sido ataques directos, como lo ha recalcado la secretaria de Seguridad, pues se dan a la vuelta de la esquina. Imagínese usted qué hubiera pasado si todos estos niños que usted veía en pantalla hubieran estado en el recreo, si hubieran estado en las canchas deportivas de su escuela cuando esta persona lesionada intentaba entrar a este plantel y que lo fueran a seguir. Bueno, hubiera sido un caos, y entonces sí, las autoridades hubieran prendido esos foquitos de alerta. Ha habido bastantes comentarios al respecto. Hay padres de familia que no les gustó nada este simulacro, diciendo que esto va a coadyuvar a que los menores vean con normalidad estos hechos. Sin embargo, ya son la normalidad hoy en día en el municipio de Cajeme, son la normalidad en Guaymas, son la normalidad en Empalme, y también esos comentarios del gobernador, que indicó que son hechos más mediáticos que de seguridad o inseguridad, híjole, también ha causado bastante molestia por parte de los ciudadanos, que no hacen más que exigir un entorno seguro donde vivir y, por supuesto, donde puedan crecer y desarrollarse sus menores. En este tema ya se los había comentado, quiero saber su opinión y su postura, si están de acuerdo o no en que se ejecuten este tipo de simulacros en las diferentes escuelas, así como se realizan el qué hacer ante un incendio, el qué hacer ante cualquier fenómeno natural, llámese sismo o cualquier situación. De igual manera, en mi opinión, sí deberían preparar a los menores. Y decía el gobernador, ya existen estos protocolos y están presentes desde hace más de 20 años, pues ¿en dónde han estado presentes? También quisiera que algún maestro, algún director levante la mano y me diga, el año pasado o el año antepasado, nosotros en mi escuela realizamos tantos simulacros de código rojo, código café, o de qué hacer ante un enfrentamiento. Lo comentaba el día de ayer, antier, al menos yo que tengo dos pequeños, quinto y sexto grado, y platicando con ellos, ellos me comentaban que nunca han realizado este tipo de simulacros, sí otros, algunas veces en el año, y se han abordado los temas por parte de los maestros. Sin embargo, en este tema, no, los pequeños saben y conocen lo que ven en los medios de comunicación, lo que escuchan con el vecino o lo que sucede en su comunidad, y nos duela o no, esa es la normalidad hoy en día de nuestro municipio y de nuestro estado, y es muy, muy lamentable. Pero bueno, pasamos a otra información. Quienes también no están viviendo una temporada muy buena, que si bien ya se olvidaron un poquito de estos temas delictivos que habían estado registrando, este alza en los insumos básicos, principalmente verduras y proteínas, les está pegando bastante al sector restaurantero.
Tras el golpe que representó el alza en muchos de sus insumos a causa de la inflación, principalmente en las proteínas y las verduras, los restauranteros de Ciudad Obregón buscan ventas con promociones y descuentos.
Va mejorando la situación económica, esperamos un cierre pues mucho mejor que el año pasado, la inflación parece ser que ya está cediendo, esperemos que ahora sí ya hayamos llegado al pico que se le llama, y pues estamos así con promociones y todo lo que se necesita para que nuestros comensales sigan asistiendo, ¿no?
La inflación promedio se mantiene en el 8.7, pero los alimentos han subido mucho más de ello, dijo, por lo que incluso el sector estuvo obligado a alzar sus precios, aunque por debajo de la inflación. Detalló que aunque el arranque de año estuvo muy complicado, a la fecha el panorama ha ido cambiando y se espera cerrar el año de manera positiva.
Vamos bien, el primer semestre sí fue un poco difícil, pero a partir del segundo, y como siempre hemos dicho, cuando arranca nuestra buena época de fin de año a partir del 16 de septiembre, hemos tenido muy buenos resultados, y lo contrario a que se hayan cerrado negocios, no, hay prospectos para estar invirtiendo.
Aunque otros sectores tuvieron problemas constantes este año por el tema de la inseguridad, en los afiliados a la Cámara no se presentó ningún caso, añadió, de asaltos o vandalismo.
Bueno, no es el único que tiene al santo de cabeza en espera de poder cerrar de manera positiva este año. Ya lo platicábamos con la Oficina de Convenciones y Visitantes, con la Canaco y otros sectores que le están apostando a este último trimestre del año, al flujo de los aguinaldos, al flujo de las cajas de ahorro y al movimiento que se da en general. Y por supuesto que también estamos esperando ya esa reactivación y ese respiro para todo el municipio de Cajeme. Es momento de pasar a la primer pausa comercial. Tenemos bastante información, así que no se vaya. Seguimos y es momento de conocer qué es lo que está sucediendo con el tiempo. Diana Zambrano nos tiene todos los detalles.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este jueves, casi fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos a la tormenta tropical Roslyn, la cual actualmente se encuentra sobre las costas de Guerrero, desplazándose hacia el oeste con una velocidad de 9 kilómetros por hora, rachas de viento que llegan hasta los 85 kilómetros por hora. Se pronostica que para el día de mañana viernes en la tarde ya se intensifique hasta llegar a huracán categoría 1. Por otra parte, también estará provocando fuertes lluvias para algunos estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Colima. También tenemos el frente frío número 4, el cual junto con la onda tropical número 28 estará provocando fuertes lluvias para el sureste del país. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en la República Mexicana y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy la condición de cielo se mantiene despejada con 28 grados. En La Paz se mantiene con 32, Guadalajara con 24, Acapulco, Oaxaca y Ciudad de México se mantiene la condición de cielo totalmente cerrada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y ojo, hay que tomar sus precauciones porque tenemos rachas de viento de entre los 40 hasta los 50 kilómetros por hora para el estado el día de hoy. En el sector de Navojoa actualmente se registran 37 grados y se mantiene la misma máxima para el día de mañana con cielos despejados para este fin de semana. En Ciudad Obregón actualmente también se mantiene con 37 grados y tenemos la misma máxima para el día de mañana con cielos despejados y soleados durante viernes, sábado y domingo. Para Guaymas esta tarde se registran 32 grados y aquí las máximas van a variar entre los 28 hasta llegar a los 32 grados con cielos parcialmente nublados solamente para el día domingo para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, viernes y sábado se prevé condición de cielo parcialmente nublada, las máximas que varían entre los 30 hasta llegar a los 35 grados en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a la 1:49, la puesta de la luna a las 15:28, la salida del sol a las 6:28 y para finalizar, la puesta del sol a las 17:50. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
Pasamos una pequeñísima pausa comercial. Continuamos en la segunda edición de las noticias, por si vas encendiendo tu televisión o te vas conectando a través de portal Facebook Las Noticias TVP. Y es momento de demostrar esa gran solidaridad con la que cuentan los habitantes del municipio de Cajeme en esta ocasión. La pequeña Fátima de 5 meses es quien necesita de nuestro apoyo.
Para seguir en busca de los recursos necesarios para poder operar a Fátima de 5 meses de edad, que requiere de una operación de corazón que tiene un costo de 200,000 pesos, amigos realizarán este fin de semana una taquiza. Ramsés Esteban Espinosa Reinaga, papá de la menor, explicó que la operación de su hija se tiene que dar para antes de 3 semanas, pero llevan apenas alrededor de 100,000 pesos recaudados. Será este 23 de octubre cuando una taquería de la localidad destinará todo lo que venda al apoyo de la pequeña, dijo, por lo que invitó a la ciudadanía a acudir y apoyarlos.
Todo lo que se consuma, se venda ese día, es a favor de la niña. Estamos más a la mitad de la meta, entonces esta taquiza nos viene bastante bien.
Será a partir de las 9 de la mañana de este domingo cuando comenzarán a ofrecerse los tacos de birria, pastor y carne asada en un establecimiento deportivo y comercial ubicado sobre la calle Miguel Alemán 115, mencionó, casi esquina con Allende. Detalló que además de esta actividad, sus familiares y amigos han realizado otras con el fin de ayudarlos para que su hija pueda al menos lograr vivir hasta sus 5 años de edad tras nacer con atresia tricúspide, es decir, sin el desarrollo de la mitad de su corazón.
Bueno, si alguien dice no puedo ir a la taquería, no puedo ir a apoyarlos en ese momento, sin embargo gusta saber los datos, el número de teléfono de los papás o la cuenta bancaria, se la podemos facilitar. Quienes también van a mantener bastante movimiento en busca de dejar un mensaje de recuperación son los integrantes de los diferentes grupos de Alcohólicos Anónimos aquí del municipio de Cajeme.
Para dar a conocer lo que Alcohólicos Anónimos hace y no hace, se llevará a cabo del 24 al 30 de octubre la 13 Semana Nacional del Alcohólico en Instituciones y Entornos de Tratamiento. Jesús T., miembro del grupo, expuso que en esta semana se llevarán pláticas, trípticos y folletos con el mensaje de recuperación a las zonas donde se les permita.
Tiene como objetivo conocer a los administradores, personal médico y pacientes lo que Alcohólicos Anónimos no hace y lo que hace, y poner al alcance de quien lo quiera la alternativa del programa de Alcohólicos Anónimos, que sigue salvando vidas en miles de alcohólicos en más de 180 países desde hace 87 años. Dicha jornada informativa se llevará a cabo en todo México del 24 al 30 de octubre del año en curso a través de módulos de información dirigidos a las diferentes instituciones y entornos de tratamiento como son hospitales psiquiátricos, institución juvenil no correccional, refugio para personas en condición de calle, clínicas de rehabilitación, instituciones para rehabilitar pacientes externos. La información se ofrecerá a través de charlas y pláticas y visitas a pacientes. Cuando las autoridades lo permitan, también se repartirán folletos y trípticos de Alcohólicos Anónimos.
En el país existen 15.000 grupos de ayuda para quien cuenta con esta enfermedad, dijo, y esta es la última semana de labores en el año, tras haber desarrollado ya 4 jornadas diferentes. Destacó que aunque el 59.7% de los integrantes de los diferentes grupos de AA llegan tras la invitación de un amigo ya afiliado a los grupos vecino o familiar y apenas 1.8% llegan canalizados por un profesionista de la salud, esta semana es de suma importancia y otra mecánica más para llevar el mensaje a quien así lo requiera.
Pues ahí está quien le tenga que llegar ese mensaje y quizás no está viendo este espacio de noticias, hay que recordar, darle del 24 al 30 le puede llegar ese mensaje que aseguran sus integrantes le puede cambiar la vida. Por acá nos están solicitando un servicio social de conforme a la búsqueda de una persona, Alberto Bustamante López. Nos comentan, lo podrían pasar en su canal, por favor. Ahí está esta persona a la cual el día de hoy pues se le está buscando por parte de sus familiares. Sin embargo, también revisando la página o el portal de las rastreadoras de Ciudad Obregón, durante esta mañana, que por cierto ayer registraron un positivo por acá en el área del Bordo Prieto, nos topábamos con exactamente 11 personas que solamente este mes de octubre han desaparecido. Son fichas que está publicando las rastreadoras de Ciudad Obregón, que recordemos mantienen sus labores dentro de este municipio y áreas aledañas en busca de regresar a estos que consideran como ángeles o tesoros a sus familias, pues ya sea con vida o sin vida, pero saber de ellos. Vamos a ver si nos pueden poner algunas de estas fichas que también se están publicando. Y otro caso también, nos enterábamos hace algunos días que apareció este comerciante de Casablanca que fue privado de su libertad. Recordemos este caso que estuvo muy presente en redes sociales, que pues presuntamente pues fue privado de su libertad tras un error de los grupos del crimen organizado. Fue una de las tres personas que apareció encobijado, como comúnmente comentan los de la nota roja, y por supuesto que sin vida, y lamentamos muchísimo esta situación. Pues siguen estas fichas de personas desaparecidas, no solamente en Cajeme. Recordemos que ya nos comentaba Nora Lira Muñoz, quien es la líder de las rastreadoras, que solamente en el municipio de Cajeme hay una lista de aproximadamente 1,000 personas en calidad de desaparecidas del 2018 a la fecha, sin contar esos casos donde familiares tienen miedo y que no hablan y que no denuncian y que no piden ayuda y que a solas en sus viviendas esperan simple y sencillamente saber el paradero de alguno de sus familiares. Aquí está viendo en pantalla algunas de estas fichas que están expuestas en la página de las rastreadoras de Ciudad Obregón. Si alguien sabe de ellos, pues de manera inmediata hay que sumarse con la información para que se intente dar con el paradero de ellos a través del 911, directamente a través del portal de las rastreadoras, o también igual pueden echarnos algún mensajito y aquí lo canalizamos a las autoridades correspondientes. Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial. Tenemos bastante información, no se vaya. Seguimos con Ponle el Dedo. Usted comienza a comunicarse 64-4204-2120 en la línea de WhatsApp o a través de cualquier plataforma digital. Estamos muy atentos a ellos. Y comenzamos. Por acá nos están reportando un solar baldío que está lleno de maleza. Está en la colonia Cortina, sobre la calle José María La Fragua, entre Tabasco y Coahuila. Gracias, nos comentan. También por acá nos están reportando una lámpara que tiene varios meses y que está muy oscuro el sector donde debería de estar funcionando, que es la calle Antonio Ochoa, esquina con Sensontle, por acá en la Aves del Castillo. También por acá nos dice, quiero saber si el pavimento de la Colonia Libertad aparece dentro del presupuesto de esta nueva administración, si nos puedes informar. Todos los días te vemos. Alicia Vega hace el reporte, gracias, nos comenta. Verificamos si de manera específica está incluida la Colonia Libertad, sin embargo, sí debería estar incluida al menos en estas diferentes obras de rehabilitación de las calles con mayor daño, porque hay unas calles que, híjole, no se puede ni transitar por allá. También por acá nos dicen, en la calle Jackie, esquina con Tácal, en la Colonia Morelos, hay una fuga de agua potable desde hace varias semanas. Ya se deterioró el pavimento. Pues ahí está, canalizamos el mensaje de manera directa. También por acá nos dicen, de favor, urge a Imagen Urbana que vengan y quiten el cochinero de hierba y tiradero de basura aquí en pleno centro de la ciudad, sobre las 6 de abril y Callejón Costa Rica. Hay muchos mosquitos y roedores, nos reportan. También de nueva cuenta, porque creo que ya nos habían estado reportando, este tremendo socavón que está ubicada en la calle Marcelino Dávalos, entre Donato Guerra y Ramón Guzmán. Al parecer es motivo, o más bien es la consecuencia de una fuga de agua limpia que tiene más de 2 meses y se ha reportado sin éxito en la colonia Xochiloa. También por acá nos dicen, son la señora Lucía Rodríguez, para reportar que por la calle principal de Esperanza a Cocorit es un tierrero, que por favor si pudiera pasar la barredora, y también que hay muy poca presión de agua, que ni a la regadera del baño ni al sanitario sube. Vamos a darnos a la tarea, por supuesto, también de ver qué es lo que está sucediendo en aquella área. Y también... también de nueva cuenta, por acá nos reportan estos andadores de la calle Michoacán. Nos dicen, está muy crecida la maleza. El municipio va a multar a los dueños de solares baldíos, pero al municipio, ¿quién lo multa por tener lleno de maleza los parques y los andadores? Si con nuestros impuestos que pagamos va incluido para limpiar dichas áreas, y pues ve usted, sobre todo ahorita que tenemos esa alerta o ese foquito rojo con el tema del dengue, pues debería estar limpia nuestra ciudad y es un área que no se le ha brindado la atención. También por acá en la entrada norte o salida norte de Ciudad Obregón, también nos los habían estado reportando mucho. En lo personal no me había tocado circular por allá, y ayer que traíamos este información, que acudimos en busca de ella, Esperanza, híjole, nos dimos cuenta que se ve muy triste el panorama de la entrada también de la ciudad, y urge esa mano de tigre, sobre todo en el tema de la maleza. Estaba igualito que como usted estaba viendo por ahí en su pantalla. También por acá nos envían dos fotografías, bueno, tres fotografías, y nos dicen, esto es en Coppel de la central, nos urge que arreglen la calle, mire cómo se queda el camión en el hoyo. Yo ayer antier pasé por ahí y vi a las cuadrillas laborando, no sé si, pues, en qué área trabajaron o no, pero no recuerdo cómo se llama esta calle, que da justamente a Coppel y que estaba completamente destrozada. No sé si le entraron de lleno, nomás a un mejoralito, o qué fue, pero yo sí vi por ahí algunos, una cuadrilla trabajando, y esperemos que la Yucatán y 200, esperemos que ya tenga esta mano de tigre y o que estén ya en estos planes, porque efectivamente ya nos los habían reportado muchísimo, que imagínense, esa es la principal imagen, es lo primero que ven quienes no son de Cajeme, quienes no son de Sonora y se tienen que bajar en busca de los ricos taquitos de por ahí los alrededores, que vienen viajando en un autobús de la central y se topan con esta imagen tan pésima. Qué vergüenza, la verdad. Bueno, también por acá nos envían otra fotografía de lo que está sucediendo en el centro con un edificio que se encuentra en abandono sobre la calle Guerrero y Sinaloa, que tiene años fungiendo como basurero clandestino, como dirían por ahí, nido de vándalos, mucha indigencia que vive ahí, que hacen sus necesidades y no se puede pasar por esa zona, una, ante el miedo, dos, los malos olores, y tres, pues, los animalitos y todo lo que hay ahí, justamente con esta basura. Claro que extendemos el llamado también aquí a la autoridad correspondiente. También por acá, sigue la fuga, nos dicen, de agua, ya va para 2 semanas, fuga de agua limpia, nos envían una fotografía que usted observa en pantalla con la evidencia, el número de folio 679743, es por la calle Chalco, en la colonia Villa Aurora, entre Fresnillo y Escuinapa. En la colonia Villa Aurora, calle Chalco, entre Fresnillo y Escuinapa. Y pues ve usted también, el hábitat ideal para la reproducción fácil del mosquito transmisor del dengue. Por acá también nos dicen, buenas tardes, aquí en Pascual Orozco nos quedamos sin luz porque un camionero de la ruta 6, el único camión amarillo, se llevó los cables de la calle y ni siquiera se paró para reportar a la comisión. Mi celular no agarra ese número para marcar, reporten por favor, hace mucho calor, tenemos niños ancianos y quién sabe si se descompusieron aparatos de casa, ahorita pasó eso, nos los acaban de reportar hace unos minutos. Pues ahí está el llamado a la autoridad correspondiente también a que se aboquen a ver qué es lo que sucedió por ahí. Si apuntaron las placas de esta unidad, también hay que reportarla de manera inmediata a la delegación del transporte para que se tomen las medidas necesarias. Pasamos una pausa comercial, más adelante continuamos con la lectura de sus mensajes. Valenses, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI, destacaron autoridades. Esta ciudad mejoró notablemente, pues en junio de este 2022 el índice marcaba hasta 51.1 puntos, mientras que en septiembre la percepción de inseguridad bajó a 42.5 puntos, cuyo resultado significó una disminución de 9.6 trimestrales en la encuesta nacional. Este avance significativo también se vio reflejado en la disminución de 11.9 puntos años en experiencias de conflictos o enfrentamientos, ya que de junio a septiembre de 40.2 bajó a 28.3 por ciudadanos que opinaron sobre esta importante mejora en la seguridad. El documento emitido por el INEGI corresponde a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública en Núcleos Urbanos y trata del tercer trimestre del 2022. Se detalló sobre la efectividad del gobierno municipal para resolver las principales problemáticas del municipio. En el mismo periodo, la localidad ganó 5.8 puntos positivos al disminuir del 28.6 al 22.8, que se atribuyen a los métodos de seguridad que la Policía Municipal está implementando en atención a los ciudadanos de dicha frontera. En relación al último resultado de esta encuesta, el comisario general de la Policía Preventiva, Francisco Eduardo Martínez, comentó que efectivamente son resultados muy favorables para Nogales, lo cual en gran medida tienen que ver con todo el apoyo que la institución ha recibido de parte del alcalde a través de mejoras de equipamiento y el impulso a la profesionalización de los elementos operativos. Asimismo, reconoció el trabajo estrecho con los tres órdenes de gobierno para mejorar en materia de seguridad, para que las y los ciudadanos perciban y tengan una ciudad más segura, con paz y tranquilidad. Pasamos a Guaymas, donde el envenenamiento de un gatito y un perrito denunció una joven del puerto tras su muerte. A través de las redes sociales, la joven expuso el caso que ha indignado a la población tras este tipo de hechos ser constantes en diferentes municipios y en sus colonias. La joven indicó que aunque estos animalitos eran callejeros, desde hace tiempo eran alimentados frente a su vivienda en la colonia Villas de Miramar, donde aparecieron sin vida, por lo que alertó a los vecinos y también solicitó justicia y su intervención a las autoridades.
Fueron muertes totalmente inesperadas, por lo cual se llevaron al veterinario para que le realizaran una necropsia, y efectivamente Nancy presentaba mucha hemorragia interna que indicaba que fue envenenada. Se fueron a checar las casas por donde solía ir a caminar ella, y en una de ellas se encontró efectivamente lo que parecía veneno. El veterinario solicitó verlo, lo checó y dijo que fue envenenada esa sustancia. Y el motivo también de mi mensaje es para concientizar a todos que se cuiden de sus vecinos, que uno nunca sabe, cuiden mucho a sus mascotas, y estaré difundiendo más del caso. Justicia por Nancy Hash.
Es momento de conocer qué es lo que está sucediendo a nivel internacional.
Los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea han prometido este viernes medidas urgentes para intervenir en el mercado energético al respaldar propuestas de Bruselas como la adquisición conjunta obligatoria de al menos el 15% de las reservas y el límite flexible para el precio de las compras del gas, al tiempo que encargan al Ejecutivo Comunitario una propuesta concreta para generalizar la excepción ibérica al resto de la Unión Europea. Las autoridades de Rusia han aclarado que aún no se ha fijado una fecha exacta para el fin de la movilización parcial anunciada por el presidente Vladimir Putin en el contexto de la guerra en Ucrania. Así lo ha confirmado este viernes el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, apenas unos días después de que las autoridades tanto de la ciudad como de la región de Moscú anunciasen el fin del reclutamiento.
Continuamos con más información muy interesante del municipio de Cajeme, y es que el musor Itzon y la diputada Ernestina Castro se unieron en busca de formalizar estrategias que aporten también a ese tejido social, a esa reconstrucción que todos buscamos a través de una biblioteca rodante.
A las diferentes comisarías y delegaciones del municipio de Cajeme llegará en los próximos días la Biblioteca Rodante Arte y Vida Comunitaria del Musor y la diputada Ernestina Castro, tras coordinarse en las estrategias para aportar un granito de arena a las acciones de reconstrucción del tejido social. La diputada del Partido Morena recordó que desde campaña estableció su compromiso de apostarle a la prevención de la inseguridad, por lo que impulsó este nuevo proyecto, en el que también participa Itzon con sus estudiantes.
Es un proyecto que tiene que ver con fomentar lo que es la lectura, pero también el arte, también las artes plásticas y todo lo que tenga que ver con actividades recreativas, pero también educativas, y que generen pues una cultura tan necesaria en estas, en este tipo de actividades. Yo creo que todos coincidimos en que el problema de la inseguridad es un problema multifactorial. También hablamos que el problema de la inseguridad, para atacarse, pues hay que ir a las causas. Y muchas de esas causas pues son el abandono o el desinterés o la falta de impulso, de incentivos para que tanto los padres de familia como los maestros, como las asociaciones civiles, pues pongamos de nuestra parte para llevar a cabo este tipo de actividades.
Esta biblioteca, que podrá llegar además a los alrededores de las escuelas primarias y secundarias de la zona urbana con sus libros y actividades lúdicas, es un esfuerzo significativo, dijo el director del Museo Sonor en la Revolución, pues fomentará también el arte y la cultura.
Inclusive, la proyección de materiales de cinematografía, de videos que tienen relación todo este conjunto de actividades con la academia, enfocada fundamentalmente al sector escolar básico y a la población en general.
Bueno, un programa muy atractivo que tendrá centenas de ediciones de libros y que también van a estar por ahí facilitando a través del regalo algunas de esas ediciones. Por supuesto que vamos a estar muy al pendiente si va a comenzar por acá en Providencia estos últimos días del mes de octubre. Continuamos con la lectura de sus mensajes. Por acá nos están preguntando si van a fumigar en las colonias de Esperanza y Ciudad Obregón. Reportamos dengue, reportan el dengue y no hacen nada las autoridades. ¿Cuándo van a actuar las autoridades médicas? Principalmente nos comentan, hemos insistido bastante con este tema y se nos envían esas biblias sobre todo lo que se ha gastado y todo lo que han recorrido y todo lo bien que está saliendo. Sin embargo, siguen esas quejas, siguen esos reportes, la gente está pidiendo abate, la gente está pidiendo fumigación y pues no nos queda más que esperar que nos toque nuestra colonia, que lleguen esas acciones. Por acá también nos envían una fotografía y nos dicen que el 19 de septiembre fueron a destapar un drenaje colapsado en la calle Atenas y Austria, en la colonia Villa Fontana. Hace 15 días que se colapsó de nuevo y tememos que se desarrolle el mosquito del dengue. Ahí está la fotografía que nos mandan. El número de folio es el 671199, es lo que nos están reportando y pues ve usted, seguramente ya es un problema mucho mayor que no se va a solucionar nada más con un destape por ahí de las tuberías. También por acá, una gran disculpa a quien está degustando de sus alimentos, nos envían otra fotografía para evidenciar lo que está sucediendo sobre la calle San Martín con una fuga de aguas negras. Nos comentan que ha habido mucho dengue y que no han hecho nada. De antemano, gracias, nos dicen, de la colonia El Campanario. Y pues ve usted ahí la situación y complicada. También por acá nos dicen buenas tardes, sigue igual de sucio el camellón de la 300 entre la Jalisco y 5 de febrero, que pongan a limpiar a los policías, nos dicen. Y en una ocasión recordemos que salieron a limpiar por allá los callejones, que fue la administración pasada, de hecho, que se sumó Seguridad Pública a ese programa de limpieza de callejones y les fue muy mal por parte de la población, que decía que están haciendo limpiando cuando deben de ejecutar más bien acciones de seguridad. Así que, pues bueno, usted opina que sí hay que mandarlos a limpiar, mucha gente también opinaba que no, con que se apliquen tanto los comerciantes como nosotros como ciudadanos, como toda la comunidad en general y también las autoridades, por supuesto, podemos, verán que sí, mantener nuestra ciudad limpia. También por acá nos reportan lámparas fundidas en la colonia Libertad, sobre la calle Mocorito, entre Boulevard Las Torres y Michoacán. Tenemos viviendo aquí año y medio y nunca las han venido a arreglar. Está muy oscuro por acá, es el reporte. También por acá otra lámpara fundida en calles Jalisco y Andalucía en la colonia Villafontana. Por acá de la Primero de Mayo también se reportan y nos denuncian que la Mártires del Río Blanco, 1511 entre Valle del Cocorit y Ciudad Victoria, hay un drenaje. Nos comentan no hayamos qué hacer y nos envían pues la fotografía también de lo que están viviendo. El número del reporte es el 677812, también el 6795 97, y pues ve usted ahí el panorama que están viviendo por acá. Por supuesto que extendemos estas fotografías y este mensaje a el OMAPAS. También por acá nos dicen, aquí también en la López Reynoso de Villa Juárez hay muchos solares enmontados y los dueños ni sus luces, y vemos mucha gente con dengue. El mismo alcalde, recordemos, hace cuánto, creo que hace como 2 semanas que lo entrevistamos, y él nos decía que a ese momento había más de 90 personas solamente en el Hospital General por dengue, más los que habían en otro tipo de nosocomios, más los que van a farmacias particulares o con médicos particulares por algún malestar. Y también indicaba que justamente el área de Paredones era por el agua que hay, por los grandes solares también enmontados y con agua después de las lluvias, donde se estaba teniendo el mayor foco rojo. De hecho, estuvieron pidiendo apoyo a las autoridades. Le damos seguimiento, por supuesto, para ver qué es lo que ocurrió, si llegó algún tipo de apoyo o en qué va este panorama. Por acá también nos dicen, hacemos llegar este reporte ciudadano de los vecinos del fraccionamiento La Herradura de Pueblo Viejo por las fugas de drenaje ante la nula respuesta de OMAPAS Navojoa, calle Bolero. Muchas gracias por el reporte y nos extienden un video por aquí que no sé si tenga audio. Bueno, es el video de la situación, pues ve usted por acá en Pueblo Viejo. También extendemos el llamado al OMAPAS de Navojoa para que se aboque a la solución. Ve usted cuánto ha recorrido ya este vehículo en el que están tomando el video, y sigue corriendo por ahí el agua. También por acá, ya de Cajeme, nos envían otras fotografías con la problemática que están viviendo de fugas presentes en las calles Isla Marquesa, entre Pradera Verde y Coahuila del estado. Fotografías del estado de las calles. Los camioneros le han sacado la vuelta, nos reportan, pues ¿cómo no le van a sacar la vuelta? Hasta los automovilistas, hasta los motociclistas y pues los que tienen que caminar también por ahí, prácticamente van a requerir una lancha en un día de estos para poder circular por esa zona, porque ve ustedes, no es un bache, eso es un tremendo socavón. Ahora sí que, como bien nos decían en mensajes pasados, no hay un bache en la calle, sino al revés, no hay una pequeña calle en los tremendos baches que hay en esa área. Vamos a continuar con la lectura de sus mensajes un poquito más adelante, pasamos una pausa y regresamos de manera inmediata. Es momento de conocer todos los detalles del ámbito deportivo. Muy buenas tardes, Poncho. Y hay box también por acá, ¿no? Perfecto, pues pasamos a los detalles.
alarmante. Por supuesto, se encuentran a 2 juegos del primer lugar. Esto apenas va comenzando y hay mucho camino por recorrer, ya que ya ganó la primera serie ante Tomateros de Culiacán en gira. Y bueno, el día de hoy Yaquis recibe a los Sultanes de Monterrey, equipo que también llega como uno de los últimos, como el último lugar, tal como llegó Charros de Jalisco en la serie frente a Ciudad Obregón. Por otra parte, el conjunto de los Venados de Mazatlán le ganó 2-1, pizarra apretada y final, pero finalmente lo hizo frente a los Mayos de Navojoa. Estos Mayos que se metieron con todo el Teodoro Mariscal, habían ganado el primer duelo, sin embargo, no pudieron sacar la segunda victoria y tampoco en el tercero de la serie pudieron hacerlo para poderse llevar la serie. Finalmente los Venados de Mazatlán vinieron de atrás en este compromiso, gana la serie 2-1, 2-1 el día de ayer, les comentábamos, pizarra final. El equipo del Puerto sigue imbatible y bueno, ahí está con 6 ganados y 2 perdidos, solamente un juego perdido frente a los Charros de 5 disputados y contra los Mayos de Navojoa solamente perdieron un partido. Así las cosas entonces entre ambos equipos. Vamos a otro duelo de Liga Mexicana del Pacífico y es que el conjunto de los Tomateros de Culiacán ganaron en la Tierra Sultán, allá en el Palacio Sultán. Otra vez volvieron a ganar con un gran slam ahí a bordo del equipo de los Tomateros de Culiacán y con este resultado barrieron a domicilio al equipo de los Fantasmas Grises. Es por eso que llegan como el último lugar del standing de la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces, los Tomateros regresan a casa. Vamos a ver cómo les va en su siguiente compromiso frente al nuevo rival. Pero los Sultanes fueron barridos en su casa. Así entonces las cosas. Por otra parte, el equipo de los Naranjeros de Hermosillo recuperó el honor en su casa el día de ayer ante los Águilas de Mexicali. Habían perdido los 2 primeros juegos, pero el día de ayer fue una noche emotiva en el Estadio Sonora y es que le rindieron homenaje al gran Héctor Espino González. Y bueno, no fue la excepción, le rindieron, ahí están por supuesto todo mundo usando el número 21, retirado por supuesto también de Naranjeros de Hermosillo, ahí buscando la manera de hacerle un homenaje y qué mejor, con una victoria. Y así fue, el equipo de Naranjeros desplumó a los Águilas 4-0, pues habían perdido 13-2 el primero de la serie, después los blanquearon el juego siguiente y bueno, no había estado 4-1, perdón, habían ganado después los Águilas y bueno, así estaba la cosa, pero el equipo de Naranjeros hace el trabajo y finalmente rescata el juego de el honor frente a el equipo fronterizo, un cuadro cachanilla que marcha bien en este arranque de Liga Mexicana del Pacífico. Por otra parte, también el conjunto de los Algodoneros de Guasave ganó su compromiso frente al equipo de los Cañeros de los Mochis. Con esto, el conjunto de los Algodoneros sigue pues en las primeras posiciones del standing de esta primera vuelta frente al equipo de los Cañeros de los Mochis. Ángel Erro por ahí se destapó con 2 dobletes que fueron claves para que el equipo de los Algodoneros pudiera vencer al conjunto de los Cañeros de los Mochis. Con este resultado, el equipo algodonero pues marcha bien. Vamos a ver más adelante cómo continúa el equipo de los Cañeros de los Mochis. Pasando a más información, vamos a la serie de campeonato de la Liga Americana y es que el equipo de los Astros de Houston ganaron el partido 2 de la serie de campeonato de la Liga Americana frente a los Yankees de Nueva York, con este partido donde la realidad era un duelo de argollas, de picheo. Sin embargo, por ahí en la tercera entrada, Alex Bregman conecta este cuadrangular con 2 a bordo, deposita la esférica en el jardín izquierdo del Minute Maid Park y con este resultado de 3-2, el equipo de los Astros de Houston así entonces toma la ventaja 2-0 ante el equipo de los Yankees. Hoy el equipo de los Yankees entonces van a viajar junto con los Astros a Nueva York y por supuesto estaremos pendientes de la serie de campeonato. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí en Antes de Indias.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este viernes ya fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. El día de hoy tenemos a la tormenta tropical Roslyn, la cual actualmente se encuentra muy cerca de las costas de Michoacán y Colima, dirigiéndose hacia el oeste-noroeste con una velocidad de 11 kilómetros por hora, rachas de viento que llegan hasta los 120 kilómetros por hora. Para el día de hoy se pronostica que se intensifique hasta llegar a huracán categoría 1. Estará provocando fuertes lluvias, especialmente para el sur y occidente de la República Mexicana. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada con 25 grados. En La Paz se mantiene con 32, Guadalajara con 26, Acapulco con 30 grados y Oaxaca tenemos condición de cielo que se mantiene mayormente nublada, esto debido a la onda tropical número 28. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y qué tenemos para los próximos días, comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente se mantiene con 37 grados y aquí tenemos condición de cielo que se mantiene despejada para los próximos días. Las máximas que van a variar entre los 32 hasta llegar a los 36 grados para Navojoa. Y en el sector de Ciudad Obregón, aquí tenemos máximas que llegan hasta los 35 grados centígrados para el día de mañana, con cielos soleados durante este fin de semana para Ciudad Obregón. Para Guaymas, esta tarde se registran 31 grados y ojo, el día lunes comenzamos la próxima semana con 27 grados centígrados. Aquí también tenemos condición de cielo que se mantiene soleada para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, ojo, este fin de semana tenemos condición de cielo que se mantiene parcialmente nublada. Ya el lunes se comienza a despejar con máximas que varían entre los 29 hasta llegar a los 32 grados centígrados para Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 2 horas con 46 minutos, la puesta de la luna a las 15 horas con 58 minutos, la salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 29 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 48 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
El tema de la seguridad no solamente ha estado presente a nivel local, sino también a nivel nacional. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy abordó el tema y aseguró que con la permanencia de la Guardia Nacional en las calles hasta el 2028, se convertirá esta en la institución fundamental para garantizar la seguridad pública de todo el país. Detalló que 4 años son más que suficientes para lograr el objetivo, que no solo dependen del trabajo que realicen como corporación, sino de que haya bienestar. Señaló que la propuesta sigue en el Congreso de los diferentes estados, por lo que confía que todos la aprueben.
Sí. Hacia adelante, yo estoy seguro que si la Guardia Nacional se sigue fortaleciendo y sigue siendo apoyada por la defensa, por Marina, va a convertirse en la institución fundamental para garantizar la seguridad pública. ¿Qué es lo que necesitamos?
Pues durante la conferencia de prensa de la tradicional mañanera, el presidente también dio a conocer que el empresario Ricardo Salinas cumplió con el pago del crédito fiscal de 2.800 millones de pesos. El empresario mexicano se rehusaba a pagar contribuciones al Servicio de Administración Tributaria al asegurar que le estaban realizando un cobro indebido, expuso. Y también celebró que hubo voluntad para respetar la resolución de la Suprema Corte.
Llegaron a decirme algunos de que no iban a pagar los impuestos los del grupo Salinas. Yo no entré en la polémica porque sabía que iban a actuar con responsabilidad.
Regresando a la información local, continúan las caravanas de los integrantes de Te Llevo a la Quimio, que programa que ha mantenido también activo la Fundación Amar y Servir. En esta ocasión, esta caravana visitó a don Rafa.
Con un contingente sorpresa, los integrantes del programa Te Llevo a tu Quimio de la Asociación Amar y Servir celebraron con don Rafa su alta, tras una constante lucha contra el cáncer. Los choferes de distintas plataformas y taxistas arribaron a las afueras de su casa con mensajes de ánimo y esperanza escritos en sus vehículos, como "Sí se pudo", "Eres un guerrero", "Ánimo", entre otros más, y a manera de porra, accionaron los claxon durante minutos.
La última vez que aquí me llevó Alejandro al seguro, me dieron la información de que sí, en realidad, el problema que tenía o que tenía en el estómago del cáncer, afortunadamente ya se había erradicado, se erradicó temprano porque se atacó temprano.
La celebración también incluyó un pastel con la leyenda "Lo lograste, felicidades", tamales y refrescos, y los integrantes del grupo que apoya desde hace tiempo a las personas con cáncer, principalmente a niños en sus traslados a sus citas médicas. César Omar Leiva, presidente de la asociación, recordó que cuando ampliaron el programa Te Llevo a la Quimio para adultos, fue don Rafa uno de los primeros que lo solicitó, pero tuvieron que hacer algunas modificaciones para poder brindárselo por el lugar donde vive, que se encuentra a distancia de la zona urbana.
Un gran aplauso para todos estos integrantes de las plataformas. Sabemos esas circunstancias tan complicadas que viven ya muchas familias con los pacientes con cáncer, y en el tema económico ni se diga, donde muchos casos han indicado no teníamos ni siquiera para ir a los diferentes nosocomios a recibir las quimioterapias, las radioterapias. Así que un gran aplauso por esta gran labor. Y también recalcar estas palabras que decía don Rafa: él ya se pudo erradicar, pudo librar esta batalla por la detección oportuna que tuvo en su caso, y ojalá que todos sigamos justamente en este marco de este programa que tenemos en TVP de Porque Te Queremos, que se quede esa conciencia de esa práctica constante de los estudios correspondientes, ya seas hombre, seas mujer, seas joven o adulto, para poder detectar el cáncer. Estamos ahorita dentro del marco del cáncer de mama. Ya hemos platicado con ustedes de los diferentes mecanismos que hay para tener una oportuna detección, y sobre todo hemos platicado de esa pequeñita línea que es muy fácil de rebasar entre una detección oportuna en hoy, que es la vida y la muerte. Pasamos a una pausa comercial con ese gran día y con ese gran aplauso para Amar y Servir. Continuamos con la lectura de sus mensajes. Por acá nos dicen: ¿cuándo irán a quitar y limpiar por la 5 de febrero y Boulevard Camino Real? Ya nos cansamos de enviar fotos. A un niño ya le picó una culebra, varias personas con dengue, estamos obscuras, las luminarias no sirven, ese solar solo se limpia cuando hay campañas. Queremos una solución para todo. Ojalá pase al aire estos datos, nos dice. Por supuesto, aquí están ya leídos y insistimos con las autoridades para la solución del problema. También por acá nos dicen: buenas tardes, para reportar lo que fue una tortillería abandonada en la colonia Luis Echeverría. Hay demasiada maleza y escombros que la gente está tirando ahí, y ahí se la llevan los malvivientes, ya que es un peligro por las mañanas, por los niños del kinder Pedro Curie, que se encuentra a un costado, y por las noches peligro para los vecinos. Esto en la colonia Luis Echeverría, en la calle Robles Castillo, esquina con Plan de Ayala. Y pues ahí está la evidencia también, por supuesto, esperemos que pronto se solucione esta situación. También por acá nos dicen que hace falta el semáforo de la calle Michoacán y Ejército Nacional, ya que por ahí pasamos muchas personas para agarrar el camión y está muy peligroso. Ahí está el reporte también. Por acá nos dicen: buenas tardes, señorita, un aviso para el presidente municipal, que las calles de Villa Bonita están en muy mal estado. hace falta que las arreglen, ya lo debe de saber el alcalde, seguramente ya está incluido por ahí en las obras, en el plan de trabajo ejecutar. También por acá nos dicen, aquí por la Congreso del Trabajo, en la Primero de Mayo, hay unos perros muy bravos, que pasas y se te avientan y te tumban. Hay un perro blanco grandote que se le avienta a la gente cuando van los carros, muerde los guardafangos, es injusto que no hagan nada, le llamo a la perrera. Denuncia anónima, nos dicen, pues ahí está también este llamado para la perrera municipal. Pero bueno, hoy el DIF municipal emitió buenas noticias y es que a través de una rueda de prensa con el propósito de dar a conocer los detalles del Arte and Gastronomía Fest, este festival cultural que están organizando en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico, Educación Municipal y también el MUSOR, todos unidos en un proyecto que busca reunir fondos para apoyar al albergue Itom Cari, hogar de bebés, niñas, niños y adolescentes que están bajo el cuidado del municipio, recordemos. En esta rueda de prensa, Claudia Santa Cruz, quien es la directora general del DIF, dijo que todos estaban invitados, que toda la ciudadanía, los funcionarios públicos y los miembros de las distintas empresas, instituciones y asociaciones civiles, y que se pueden acercar a las oficinas de DIF KGM, también los interesados en el evento, en adquirir su boleto, pero sobre todo para formar parte de esta noble causa que busca mejorar las condiciones de la infraestructura del albergue, donde residen las y los menores de edad que enfrentan algunas condiciones particulares de vulnerabilidad. Algunas empresas estuvieron ya sumando, por ahí brindaron los nombres y también se nos indicó que el evento va a tener lugar en el MUSOR y que pues esto pone muy alegres a toda la población, al DIF y a los integrantes del museo de ser sede para enriquecer en ámbitos culturales y al mismo tiempo pues lograr sacar esta encomienda que tienen a favor del albergue. Los boletos tienen un costo de $500 y este monto va a ir dirigido de manera exclusiva al albergue, es lo que se nos comenta. Con esto hemos llegado ya al final de la segunda edición de las noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante toda la semana. Disfrute de su sábado y de su domingo. Y el lunes en punto de la 1:30 lo veo de nueva cuenta. Hasta luego.